Monseñor Escobar Alas, bienvenido a nuestro programa.
Muchas gracias, muy amable. Un saludo a ustedes y a todos los que nos escuchan.
Bien, monseñor, estamos frente a este proyecto de ley que obliga a la lectura de la Biblia en las escuelas y al cual ustedes, los obispos, se han opuesto. En principio, quisiéramos conocer de dónde ha surgido esta iniciativa y en qué consiste.
En verdad, tenemos un punto un poco difícil de entender, porque aparentemente es una cosa buena, eso es evidente, la lectura de la Biblia en todas partes. Pero vamos, quisiera señalar lo que está debajo de esta situación, o sea, la verdadera intención. La verdad es que hay grupos de hermanos evangélicos, protestantes, fundamentalistas, que han venido proponiendo esta ley desde hace 12 años en el país. Uno de ellos es diputado, el señor Almendares, del PCN, el Partido de Conciliación Nacional. Y bueno, este ha sido el motor para gestionar que esta ley vaya adelante. Nunca lo había logrado. Esta vez los obtuvo con el apoyo de otros hermanos parlamentarios, también evangélicos, y otros más que precisamente fueron sorprendidos en la buena intención, pensando que esto iba a ayudar. Se aprobó solamente con 45 votos, el mínimo, para pasar.
Sí, monseñor, en
Quedan.
concreto, ¿estos grupos qué pretenden con esta medida?
Lo que quieren es, y ya han comprado muchas Biblias protestantes y han capacitado personas para hacerlo, llegar a la escuela y enseñar la Biblia, pero en los puntos que a ellos les conviene, tener libertad para confundir a los niños y ganar en función proselitista. Eso nos parece que es indigno. Le pongo un ejemplo sencillo. Algunos maestros ya lo han hecho, aunque no existe la ley. Sabemos de una señora que su hija, su niña, le dijo: mamá, en la escuela el maestro nos ha pedido una Biblia. Ella le compró la Biblia. Y al siguiente día la niña va contenta con su Biblia a la escuela. Pero cuando vuelve viene llorando. ¿Por qué lloras? Le preguntó su mamá. Es que el maestro me ha dicho que esta Biblia no sirve. Es una Biblia mala. Es una Biblia satánica porque es católica. Que la bote o que la queme. Esto solo es un ejemplo de lo que va a suceder si damos libertad para que se enseñe la Biblia. El decreto dice que sea solo la lectura, por un máximo de 7 minutos, sin ninguna explicación. Si usted va a la historia, aquí estamos en un punto propiamente del que habló Martín Lutero, la sola escritura. Les interesa leer los puntos controversiales y confundir a las personas. Por eso es que nos hemos opuesto. Pero además, sucede que esta es una intromisión del Estado en el campo de la fe, que no debe hacerlo, porque el mismo artículo 25 de nuestra Constitución afirma que el Estado va a garantizar el libre ejercicio de todas las religiones sin más límite que el trazado por la moral y el orden público. De tal manera que si el Estado ahora se permite hacer estas modificaciones, sería un precedente nefasto para que en adelante también haga otras. Y así como hoy obliga a una práctica religiosa, mañana podía prohibirla. Y esto lo han comprendido los evangélicos cuando los obispos lo hemos dicho. Estamos siendo atacados con esta ley. Aunque no se vea en primera vista a la óptica de enfrente, es una cosa, pero por debajo hay otras cosas.
Sí, monseñor, ya se entiende mucho mejor porque, a saber, en el comunicado de la conferencia episcopal se hablaba así de esta libertad de culto religioso y esa separación del Estado con respecto a la actividad religiosa. Sin embargo, ha tratado dos puntos que me gustaría que aclarara. Uno, ¿cuál es la diferencia de las Biblias entre la católica y, en este caso, la protestante?
En efecto, las Biblias que tenemos son distintas, puesto que ellos no tienen los libros deuterocanónicos y las traducciones son distintas. Pero eso no es lo principal, es la interpretación que hacemos a los textos, como por ejemplo todos los que se refieren a la Santísima Virgen María en el Evangelio de San Lucas y San Mateo. Ellos le dan otra interpretación. Los textos que se refieren a la Santísima Eucaristía, como en San Juan, por ejemplo, capítulo 6, le dan otra interpretación. En fin, también los textos que se refieren a la iglesia. Este es el punto. Por ejemplo, cuando el Apocalipsis habla de la bestia, ellos dicen que somos nosotros los católicos.
Sí, monseñor. La segunda duda sería, por lo que pude entender, estos grupos han preparado personas para hacer estas lecturas, o sea, no son los mismos maestros, sino personas ajenas a las escuelas.
El decreto supone que son los mismos maestros. Es un decreto muy breve, solo es una página, son 4 artículos. No habla de sanciones para quienes no cumplan. Piense de que la intención era solo abrir la puerta. Ahora, usted comprenderá, en un país como el nuestro y todos los países de América Latina más o menos, las leyes no se cumplen o muy medianamente se cumplen. Basta que se dé este permiso y va a suceder todo lo que ellos quieran. Además, en la periferia o en el campo, en la sierra, es muy difícil hacer cumplir las leyes tal cual. Entonces, ellos se adelantaron, estas sectas fundamentalistas, y tienen catequistas preparados para que vayan a dar las clases, pensando que los maestros se lo van a permitir, aunque el decreto no lo dice. Y es como la Biblia. Ellos han comprado, sabemos de pastores que compraron, ya desde la vez pasada que quisieron que esta ley se promoviera, o por lo menos millares de Biblias, que las tenían listas y las tienen aún. Por eso, lo más sabio es que el decreto no pase. Y hoy está en manos del presidente de la República, que le hemos hecho saber claramente cuál es nuestra posición, esperando que él vete el decreto.
Sí, monseñor, pero en caso de que el señor presidente no vete este decreto, ¿qué hará la Iglesia Católica?
Dudamos mucho, porque a un principio él dijo públicamente que él iba a sancionar ese decreto, porque era un compromiso que había hecho con los evangélicos en campaña. Ahora el señor presidente deberá o firmarlo, sancionarlo, o vetarlo, o si no, hacerle observaciones. No sabemos, pero suponiendo que lo firma, lo acepta, lo aprueba, queda el recurso de la Corte, porque todos los entendidos y los no muy entendidos, todos estamos de acuerdo que es un decreto inconstitucional. Si no es así, y finalmente llega a ser ley de la República, nosotros naturalmente que vamos a hacer todo lo posible por entrar en esta, como dijéramos, en esta práctica para que no sea tanto el mal que se va a llevar a cabo en las escuelas. Vamos a hacer lo nuestro, pero no quisiéramos que esta ley se diera, porque entonces, quiera que no, va a haber dificultad y un poquito de posiblemente choque entre las religiones. Yo esperaría que no se dé. Estamos pidiendo al Señor que Él ilumine la mente de los legisladores, y en este caso del propio señor presidente, para que vete el decreto.
Bueno, muchísimas gracias, monseñor, por habernos iluminado con este tema, que en realidad no había claridad con respecto a estos aspectos que nos ha explicado.
Gracias a usted por la oportunidad que me da de hacer esta clarificación. Y le digo sinceramente que esto es lo que nos ha movido, la mejor intención. Quiero decir que nosotros, los obispos, estamos empeñados en que la Biblia no solo sea leída y meditada, sino que sea la fuente principal de toda nuestra pastoral. Tal como su santidad el Papa Benedicto XVI lo ha pedido, que la pastoral sea sostenida por la Biblia. Y que nosotros de ahora en adelante incluso, esto nos ayudará para impulsar una pastoral mucho más bíblica, pero como debe ser, en la forma católica. Y no estamos queriendo chocar contra nadie, pero sí, en amor a la verdad y a la doctrina de la Iglesia, nosotros vamos a decir las cosas. Eso es lo que nos movió. Un agradecimiento y un saludo para todas las personas que nos escuchan. Que Dios les bendiga.